Escucha Transparencia Estatal, espacio del Tribunal Administrativo del Quindío para una gestión pública más efectiva, eficiente y eficaz, con información sobre la función administrativa del Departamento del Quindío y el buen gobierno. Transparencia Estatal, un programa para la apropiación social del conocimiento en justicia y democracia.
Muy buenas tardes, bienvenidos a todos a Transparencia Estatal, el programa donde acercamos la justicia y hablamos de esos temas legales en un lenguaje fácil para ustedes, para que esa justicia sea sencilla de conocer. Y lo hacemos en medio de ese convenio interadministrativo único a nivel latinoamericano entre la Universidad del Quindío y la rama judicial seccional Quindío. Es, como les digo, único en el país y producido por la UFM Stereo Radio para la apropiación social del conocimiento, el arte y la cultura. Bueno, y le doy la bienvenida a nuestra mesa de trabajo, a la doctora Claudia Milena Vélez Ortiz, relatora del Tribunal Administrativo del Quindío, docente universitaria de la Gran Colombia y Universidad del Quindío, especialista, magíster y un sinfín de profesiones más y cualidades. Bienvenida, doctora.
Gracias, Anita, muy amable por tan bello saludo. A ustedes, la audiencia que siempre nos escucha, un abrazo muy especial de parte del Tribunal Administrativo del Quindío, más cerca de usted, al doctor Alejandro. Bienvenido a esta hermosa mesa de trabajo, al igual que el acompañamiento de John en la grabación.
Bueno, Luis Alejandro Arcila Rusi también nos acompaña el día de hoy. Es especialista, magíster, abogado, asesor de entidades del Estado y, bueno, docente de la Universidad del Quindío. Bienvenido, Alejandro.
Hola Anita, hola doctora Claudia y claramente Johncito, que también está allí en nuestra mesa de trabajo el día de hoy, y claramente a todos y cada uno de nuestros oyentes, una vez más en este su programa Transparencia Estatal, con el propósito de conocer un poco la temática que se tratará el día de hoy.
Así es, y me uno a ese saludo especial para John Alex Toro, nuestro productor de la UFM Stereo, y bueno, me presento para quienes nos escuchan por primera vez. Yo soy Ana María Restrepo, más conocida como Anita, soy comunicadora social de la Universidad del Quindío y estudiante de Derecho de la Gran Colombia y magíster en Neuromarketing. Bueno, y para iniciar este programa quiero preguntarle a la doctora cuál es el tema que vamos a abordar el día de hoy.
Claro que sí. Hoy vamos a analizar el fallo judicial sobre controversia contractual entre Confenalco y la Nación Ministerio de Defensa, en una decisión de segunda instancia que sienta un precedente importante para las entidades prestadoras de servicios de salud. El Tribunal Contencioso Administrativo del Quindío ha modificado una sentencia previa del juzgado de primera instancia, fallando a favor de la Caja de Compensación Familiar Confenalco y condenando a la Nación Ministerio de Defensa Ejército Nacional por la suma indexada de 50.933.836 pesos. Este litigio, originado por el incumplimiento de pago de facturas por servicios de salud prestados a afiliados del subsistema de salud de las Fuerzas Militares, revela importantes aspectos sobre la contratación estatal y la protección del derecho a la salud. Fue así como la Caja de Compensación Familiar Confenalco Quindío, a través de su IPS Clínica La Sagrada Familia, suscribió un contrato de prestación de servicios de salud con la Nación Ministerio de Defensa. Este contrato, con una vigencia inicial hasta el 31 de diciembre del 2012 y un valor de 450.000 millones de pesos, fue posteriormente adicionado por un valor de 200.000 millones de pesos y plazo hasta el 1 de junio del 2013. Según la demanda presentada por Confenalco, a pesar de haberse ejecutado el contrato en un 100% de su valor presupuestal, se prestaron servicios adicionales de urgencia médica durante el plazo de ejecución, generando otras facturas por un valor de 45.000 millones de pesos, las cuales no fueron pagados por el Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa respondió la demanda y adujo que se oponía a cada una de las pretensiones del demandante. Argumentó que si bien se certificaba una deuda por 45 mil millones de pesos, la misma no se encontraba reportada en la entidad al cierre de las vigencias de los años 2012 y 2013, lo que presenta un hecho confuso interno para ellos. La demanda además señaló que en el cierre de cada vigencia se realizó un balance y se dejan plasmadas las cuentas pendientes por pagar al 31 de diciembre de cada año, lo que no ocurrió con esa deuda. Esta situación llevó a solicitar nuevamente la certificación de las deudas correspondientes a los años 2012 al 2015 y a requerir la realización de las investigaciones administrativas pertinentes para determinar la deuda total. En el recurso de apelación, la apoderada de la parte demandada manifestó su inconformidad con la sentencia de primera instancia, fundamentándose en que la entidad no adicionó el contrato de prestación de servicios con la Caja de Compensación Familiar Confenalco Quindío, Clínica La Sagrada Familia. Adujo que fue esta última quien prestó los servicios adicionales sin previa autorización, debido a la insuficiencia de recursos y que por lo tanto no se podía hacer responsable de las atenciones posteriores. Finalmente, la demandada también discutió la condena en costas, argumentando que solo procede cuando en el expediente aparece probado que se causaron y que en este caso no era posible determinarlas. Así queda claro el transcurso de hechos y contestación de la demanda en este problema que nos atañe el día de hoy, Anita.
Bueno, perfecto. Entonces nos vemos ante un panorama donde está Confenalco, que es tan conocido por nuestros oyentes en esta región, y también el Ministerio de Defensa. Pero para entrar en materia y que los oyentes puedan entender más sobre el caso que nos acoge el día de hoy, doctor Alejandro Arcila Rusi, yo quisiera que nos cuente sobre ese tema de la controversia contractual. ¿De qué se trata?
Claro que sí, Anita. Tenemos que entender que en los procesos contractuales, específicamente en lo que tiene que ver, en este caso, con la contratación estatal, estamos ante un contrato estatal, porque una de las partes es el Ejército Nacional, está regido por el Estatuto de Contratación Estatal en Colombia, ¿sí? La ley 80 y demás normas concordantes, y claramente pues ante, digamos, la situación en particular Ejército Nacional, Ministerio de Defensa, quizás en algunas oportunidades y máxime que también está interviniendo allí una IPS, pues existen algunos procesos de contratación especiales que están regidos por esta norma. Cuando surge este contrato, este instrumento jurídico, digámoslo de esta manera, pues allí pues claramente se pactan unas obligaciones, se pactan unas condiciones que en su momento pueden generar alguna discrepancia o algún, digamos, conflicto entre las partes contractuales que requiere ser atendido o revisado a través de, en este caso, un juez de la República. En este caso, pues estaríamos hablando de los jueces administrativos, ¿sí? Porque estamos hablando de que una de las partes es el Estado, ¿sí? Así entonces, como es competencia de lo contencioso administrativo, pues se va a regir por las normas que están reguladas en el CEPACA, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y en uno de sus artículos, más específicamente el artículo 141, nos habla acerca de la acción de controversias contractuales. Y esa acción de controversias contractuales es claramente cuando existe un conflicto entre los límites, las condiciones que se pactaron en el contrato, y pues se requiere obviamente una intervención judicial para dirimir este conflicto, para ver en qué partes se está incumpliendo o no este contrato. Básicamente es esto.
Entiendo. Y bueno, yo quisiera que profundizáramos un poco sobre ese tema de, bueno, van a revisar el contrato y revisar ese tema de, bueno, en qué partes se extralimitó. Sí, ¿y en qué partes llega la clínica La Sagrada Familia y empieza a tomar acciones que quizás no le correspondían?
Aquí hay que tener en cuenta algo. Claramente, pues con este antecedente que nos están exponiendo, podríamos a primera vista pensar, sí, efectivamente, La Sagrada Familia hizo algo que no tenía que hacer y que estaba por fuera del contrato. Pero estamos en una situación especial. Y la situación especial es que estamos hablando de que es una IPS. Estamos hablando de que se está tratando el tema del derecho a la vida, del derecho a la salud, y pues que claramente hay acciones o intervenciones que se requieren que no dan espera de que yo vaya donde un juez y mire si lo puedo o no hacer, porque estamos hablando de que la vida de una persona puede estar en riesgo. Y es así entonces como se toman ciertas decisiones que posteriormente tendrán que ser dirimidas ante lo contencioso administrativo, como en este caso evidencio o puedo como prever sucederá.
Bueno, entonces démosle paso a la doctora Claudia para que nos cuente más detalles sobre esos argumentos que se tuvieron en cuenta para y analizar el tema del problema jurídico.
Así es, Anita. Para hablar del problema jurídico, importante lo que decía el doctor Alejandro, hay que tener en cuenta cuáles fueron los servicios que se prestaron, ¿no? Y cuál fue la necesidad de ese servicio. El Tribunal Administrativo del Quindío se enfrentó a la tarea entonces de determinar si las pretensiones de Confenalco debían resolverse bajo la figura de un contrato estatal o, por el contrario, se configuraba una situación de acción de reembolso o enriquecimiento sin causa. Esto era fundamentalmente lo que por regla general, por ejecución de obras o prestación de servicios al Estado, sino en contrato escrito, no da lugar al pago bajo la figura del enriquecimiento sin causa. Entonces el tribunal entra a determinar si efectivamente hay un contrato estatal o si por el contrario se presenta un enriquecimiento sin causa. Pero importante señalar que las complicaciones de los pacientes que se presentaron en la Sagrada Familia realmente eran supremamente delicadas, como fueron complicación de herida quirúrgica, infarto agudo al miocardio y apendicitis. Situaciones que justificaban la urgencia, la utilidad y la necesidad de la atención por parte de Confenalco en forma inmediata. Este es el problema jurídico en sí que va a abordar el Tribunal Administrativo del Quindío.
Bueno, hablemos ahora sobre ese tema del enriquecimiento sin causa. ¿De qué se trata?
Ok, el enriquecimiento sin causa es una figura que se presenta jurídicamente, ¿sí? Podemos hablar de enriquecimiento sin causa cuando una persona va y paga, ¿sí?, a un deudor que no le debe, ¿sí? Entonces yo tengo cómo hacer o tengo la posibilidad de que eso que yo pagué pues me sea devuelto, ¿sí? Porque si no hay un enriquecimiento sin causa, ¿sí? Entonces aquí en esta figura podríamos estar hablando de que se está presentando o se podría presentar este enriquecimiento sin causa, dado que por la naturaleza de las situaciones o las circunstancias que se estaban presentando, pues claramente se tendría que dar una acción por parte, en este caso de la IPS, no daban espera, un infarto agudo al miocardio, o se atiende o se muere.
O una apendicitis,
una peritonitis, también puede matar a la persona. Entonces es muy complejo y pues son situaciones que claramente tienen que, o están rayando ya con el derecho a la vida. Un derecho fundamental que es protegido por la Constitución, incluso por tutelas más. Estas personas, listo, se les niega la atención, por una tutela se las tienen que realizar porque claramente hay una violación al derecho o se está poniendo en peligro el derecho a la vida, el derecho a la salud.
Doctor, y otra cosa importante para que el doctor la señale, en caso de que no se le presten los servicios a estas personas, estrictamente en estos casos, y efectivamente la persona muera, también tiene otras acciones aparte de la tutela que ya las hemos tratado aquí.
Claro, totalmente, y máxime cuando estamos hablando de que los usuarios aquí son usuarios que están afiliados o adscritos a temas de salud, por sanidad del ejército, asumo que es el tema, porque la IPS solo es un prestador, está prestando el servicio que se requiere, pero el directo responsable es sanidad del ejército. ¿Sí? Entonces aquí es donde entra un tema donde pues, la persona fallece, fue una falta, una falla en el servicio y podríamos hablar de una reparación directa.
Perfecto, entonces podríamos decir en pocas palabras que en este caso, pese a que no estaba contemplado en el contrato, al tratarse de un derecho tan fundamental como es el derecho a la vida, a la salud, esto puede hacer, pues el tribunal podría responder a favor de la demanda, ¿cierto?
Pues eso lo veremos aquí cuando ya nos terminen de contar la historia, pero claramente es un tema que no da espera. O sea, aquí no nos podemos poner, la IPS no se podía poner a esperar a que pasara un tiempo y entonces fallaran y dijeran si podían o no podían. Tenía que intervenir. Es más, estamos hablando de personas incluso que en el quirófano se complicaban. Entonces, si se complican en el quirófano, el cirujano no puede decir, venga, detengo un momento de la cirugía, vamos y preguntamos si puedo hacerle esto. No, él tiene que actuar. Y máxime cuando ellos tienen una obligación, los médicos tienen una obligación igual a la de los abogados, es una obligación de medio. Tienen que implementar los medios, los recursos que estén a su alcance, ¿para qué? En este caso, salvar la vida.
Así es, y bueno, ya hemos hablado y tocado un poco el tema de, bueno, el derecho a la vida, el derecho a la salud. ¿Qué otras lesiones se podrían ver como inminentes en este caso?
Cuando hablamos de este tema, pues obviamente estamos hablando, sí, de los derechos de, en este caso, los usuarios de salud, sí, que se estaban viendo afectados, pero pues también estamos ante situaciones en las cuales no solamente se afecta la vida, sino la dignidad humana. Estamos hablando de derechos humanos, que por bloque de constitucionalidad, muchos de estos también son reconocidos al interior de nuestra Constitución, pero vámonos más allá. Nuestra Constitución dice que estamos basados, que nuestro Estado es tan pro o uno de sus fines es garantizar la dignidad humana. Y la dignidad humana es, esta persona está allí y digamos, sufre una situación, le da una bacteria, pues obviamente su calidad de vida se va a ver afectada, ¿sí? Entonces allí su dignidad humana, la dignidad de la persona se ve afectada.
Doctora Claudia, ya una vez tocado el tema de el problema jurídico, ahora sí cuéntenos cuáles fueron esos argumentos que se tuvieron en cuenta para la toma de la decisión.
Muy bien, Anita. Los argumentos claves que desencadenaron la decisión fueron los siguientes. Para resolver el problema jurídico, el Tribunal Contencioso Administrativo del Quindío expuso, primero, inaplicabilidad de la controversia contractual. El tribunal determinó que, si bien existió un contrato de prestación de servicios de salud entre Confenalco y la Nación, Ministerio de Defensa, las facturas cuyo pago se reclamaba correspondían a servicios prestados luego de que el valor presupuestal del contrato se agotara. Dado que en la contratación estatal se exige un acuerdo de voluntades por escrito para cualquier modificación o adición del valor del contrato, y en este caso no existió tal adición para cubrir estos servicios adicionales. El tribunal entonces concluyó que estas facturas no estaban amparadas por el contrato, por lo tanto, la controversia no podía resolverse bajo el régimen contractual. Sin embargo, habló de la procedencia seccional de la acción en reembolso o enriquecimiento sin causa. El tribunal consideró la demanda inicial de Confenalco bajo la figura del enriquecimiento sin causa, si bien la regla general según la jurisprudencia del Consejo de Estado es que no se puede invocar el enriquecimiento sin causa para reclamar el pago de servicios ejecutados sin un contrato estatal escrito, existe una hipótesis excepcional, o sea, una excepción a la excepción. Uh-huh. Aplicación de una de las excepciones al caso concreto. El tribunal identificó que los servicios de salud contenidos en las facturas se ajustaban a una de estas excepciones, específicamente la de aquellos casos en los que es urgente y necesario prestar un servicio para evitar una amenaza o lesión inminente e irreversible al derecho a la salud. Ya ponía unos buenos ejemplos el doctor Alejandro en esta mesa de trabajo. El tribunal entonces encontró probado que los pacientes atendidos presentaban complicación de herida quirúrgica, infarto agudo al miocardio, apendicitis, situaciones que justificaban la urgencia, utilidad y necesidad de la atención por parte de Confenalco. El enriquecimiento sin causa como vía para reclamar la compensación es la figura que toma el tribunal al configurarse como excepción. El tribunal determinó que este enriquecimiento era la vía adecuada para analizar la pretensión de pago en el ámbito contencioso administrativo. La acción de reparación directa es el medio procesal para hacer valer una pretensión de enriquecimiento sin causa, ya que este constituye un daño para el empobrecido en este caso. Determinación del monto del enriquecimiento. El tribunal revisó las pruebas presentadas por cada factura, encontró soporte probatorio suficiente para cada una de ellas, pero no encontró respaldo probatorio para la última factura, por lo que consideró que allí se limitó el monto del enriquecimiento probado. Finalmente, habla de la indexación del valor adeudado y dice que, en resumen, el problema jurídico se resolvió al determinar que la falta de una adición contractual para los servicios adicionales impedía considerar la controversia como puramente contractual. Sin embargo, la urgencia y necesidad de los servicios de salud prestados para proteger los derechos fundamentales activaron la acción de enriquecimiento sin causa, permitiéndole a Confenalco reclamar una compensación por ello. Y lo hizo frente al demandado La Nación, limitada al valor de los servicios efectivamente probados e indexados en esta oportunidad.
Bueno, entonces encontramos que el tribunal ha decidido, en parte, decir que, bueno, no aplica el tema de la controversia contractual, pero sí aplica, bajo cierta excepción, el tema del enriquecimiento sin causa. Pero entonces, doctor, yo quisiera que nos contara sobre qué pasa cuando hay un incumplimiento del pago de facturas en el servicio de salud y cómo se limitó ya el tema presupuestal en este caso.
Listo, no, mira, Ana, lo que pasa es que, como lo dije inicialmente, a simple vista, cuando nos dicen, no, el contrato estaba dado en unas condiciones. Este contrato o estas actividades que realizó Confenalco se fueron más allá de lo que estaba establecido en el contrato. Entonces, aquí es donde el tribunal dice, venga, pero entonces, ¿yo qué voy a revisar en la controversia contractual? Si es que eso está por fuera del contrato, ¿sí? Entonces, aquí ya nos podríamos ir en civil, por allá hay una figura que se llama el cuasi-contrato, ¿sí? Y ese cuasi contrato es esa acción que se da cuando media una intervención, ¿sí?, que no se había pactado entre un contrato, pero que podría decantar, ¿sí?, en algo, digamos, lo similar. En este caso hablamos del enriquecimiento sin causa, ¿sí?, y esta acción in reverso. En esta acción in reverso lo que se busca es que el Ministerio de Defensa responda por esos valores que fueron o están siendo adeudados por el Ministerio de Defensa, porque sí hubo una intervención efectiva por parte de la IPS, ¿sí?, para con los usuarios de salud que en ese momento requerían una intervención urgente, una intervención por parte de los médicos tratantes y claramente de esta empresa, ¿sí?, prestadora de salud.
Bueno, y para cerrar este caso y este chisme, ¿cuál fue esa decisión final, doctora Claudia?
Bueno, la decisión final del tribunal es un triunfo para la prestación de servicios de salud. En su fallo, el Tribunal Administrativo del Quindío modificó la sentencia de primera instancia, declarando administrativamente responsable a La Nación, Ministerio de Defensa, Dirección de Sanidad. En consecuencia, se ordenó restituir a la Caja de Compensación Familiar Confenalco Quindío, Clínica La Sagrada Familia, la suma indexada de 50.933.836 pesos, correspondiente al valor probado de los servicios de salud prestados de urgencias. Las demás pretensiones de esta demanda fueron negadas y no se condenó en costas a la parte demandada en segunda instancia. Este fallo resalta la importancia de la protección del derecho fundamental a la salud y cómo, incluso en ausencia de una formalización contractual completa, la necesidad de atender urgencias médicas puede generar una obligación de pago para el Estado bajo la figura del enriquecimiento sin causa. La comunidad del Quindío debe observar atentamente las implicaciones de esta decisión, que podría influir en futuros casos similares, y fortalecer la posición de las entidades prestadoras de servicios de salud frente al Estado.
Listo, y ya para ir concluyendo, doctor Alejandro, yo quisiera que le diera como un llamado a la audiencia para que haga valer sus derechos, y más, por ejemplo, en este tema, en estos casos donde la salud prima por encima de temas, digamos, contractuales.
Anita, claramente yo diría que más que un llamado a la audiencia o a los oyentes para que hagan valer sus derechos, es que con este programa se están ellos enterando de cuáles son los medios de control que pueden utilizar para defenderse ante las situaciones que se están presentando y que claramente afectan sus derechos, ¿sí? Por ejemplo, hace un momento hablábamos de este enriquecimiento sin causa y yo les hablaba de ese cuasi-contrato. Entonces, es entender que es un cuasi-contrato y que ese cuasi-contrato son esos hechos lícitos que están dentro del marco legal y son voluntarios, que generan obligaciones entre dos o más personas. Como en este caso en particular, la EPS, en este caso la Sagrada Familia, tenía en su situación, o hago la intervención o no la hago. Pero si no la hago, me puedo ver involucrado en una situación compleja donde hay una omisión en la atención. Pero si lo hago, cumplo con un precepto constitucional que es proteger el derecho a la vida. Y, pues sí, eso está por fuera de un contrato, pero luego lo solucionamos. Luego lo solucionamos a través de una figura. La norma tendrá que darnos las herramientas para poder entonces pretender, en este caso, los pagos que se dieron. Aquí, por ejemplo, vimos una, solo se lograron probar una parte, según lo que nos dice el tribunal. No se lograron probar todo lo que se estaba pretendiendo y por eso hubo un fallo parcial a las pretensiones, donde se les reconoció una parte de lo que estaban ellos exigiendo, se les debía pagar.
Perfecto, y doctora Claudia, le doy paso para que se despida de nuestra audiencia.
Muchas gracias, Anita. Un abrazo muy especial a nuestros escuchas. Invitarlos a nuestra próxima entrega dentro de 15 días. Y recuerden siempre que el Tribunal Administrativo del Quindío está más cerca de usted. Un abrazo al doctor Alejandro, a John y a usted, Anita, por estar en esta mesa de trabajo.
Así que ya saben, en Transparencia Estatal buscamos educarlos en esas herramientas para que ustedes puedan hacer valer sus derechos. Porque el Tribunal Administrativo del Quindío está más cerca de usted. Nos vemos en la próxima.